Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues fíjate que hay historias que no empiezan donde creemos. Por ejemplo, una de las músicas más reconocibles del País Vasco en realidad nace en parte gracias a trabajadores que venían de fuera y que acabaron dejando algo más que túneles en la montaña. Pero ojo, que esta no es una historia solo de nuestros vecinos, se ha contado en buena venida desde aquí, desde Cantabria, con dos docentes que llevan más de 20 años vinculados a nuestra tierra, y uno de ellos además es referente internacional de la música. Y fíjate que este trabajo llega hoy a Santander, a la Filmoteca Mario Camus, porque esta tarde se presenta un documental que se llama El túnel del fuelle, de Iñaki Viñedo y Gorka Hermosa. Ahí es nada. Un documental que habla de identidad, pero sin clichés. Tengo la suerte de poder saludar unos minutos hoy a Iñaki Pinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola,
pues nada, aquí estamos.
Bueno,
preparándolo esta tarde.
Claro, qué bonita cita. Hoy jugáis en casa, ¿no? ¿Realmente?
Pues sí, jugamos en casa y yo creo que el programa es interesante.
Desde luego, porque esta historia podría parecer muy vasca, pero en realidad también está muy conectada con Cantabria. Cuéntanos hasta qué punto este proyecto también es un poco nuestro.
Bueno, como comentabas antes, surge de una colaboración entre Gorka y yo. Ambos somos docentes aquí en Cantabria, llevamos muchos años trabajando aquí. Y aparte de eso, se cuenta una historia que, como tú bien dices, tiene clarísimamente un toque vasco, pero yo creo que es bastante universal en el sentido de que el enfoque del documental apuesta por el enriquecimiento que supone el compartir, el encuentro entre culturas, entre personas diferentes, con diferentes orígenes, etcétera, etcétera, que eso también es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Ambos venimos del País Vasco, llevamos casi 30 años viviendo aquí en Cantabria, muy conectados con la cultura de Cantabria, y bueno, pues ahí está ese trabajo que yo creo que es una apuesta por la diversidad y por la riqueza cultural que tiene, tiene nuestro país.
La premisa, la verdad, es que es muy potente. Un acordeón que llega de fuera y acaba siendo un símbolo de identidad. Pero te voy a ser sincera, esto contado mal puede sonar casi a cuento bonito. ¿Dónde está la complejidad real de esta historia?
Bueno, el acordeón diatónico que se patenta a mediados del siglo XIX llega a España, llega a toda la cornisa cantábrica más o menos a la vez, y al resto del país también. Pero como ocurre con otros instrumentos, como por ejemplo la gaita en Galicia, que va perdiendo presencia según vamos hacia el este, pues con el acordeón pasó al revés. Se generalizó por todo el norte, pero en el País Vasco tuvo un éxito tremendo y se integró con la música autóctona, con las pandereteras, que también tienen una gran presencia en Cantabria y en todo el norte, y de esa fusión surgió un tipo, un musical, una musicalidad nueva, que es lo que llamamos triquitisa, que no solamente es el organito ese pequeño, perdón, el acordeón ese pequeño, sino que es el estilo de música, ¿no? Que sería algo reconocible aquí en Cantabria también, ¿no? Que es el acordeón, las pandereteras o pandereteros y las coplas, tanto en cantados en euskera como en castellano, o a la vez mezclado el castellano y el euskera, ¿no?
Sí.
Es una cosa curiosa porque esa fusión, que no tiene más allá de 100 años, poco más, pues se ha convertido en una música absolutamente de referencia en el contexto de la música popular en el País Vasco y en Navarra.
¿Y qué parte? Sí, ¿hay alguna parte, no sé, que os haya desmontado más a vosotros mismos mientras investigabais?
Hay que tener en cuenta que esta musicalidad surge en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, ¿no? Entonces, te encuentras una serie de complejidades curiosas, de evoluciones distintas del propio instrumento, porque durante muchísimos años se desarrolló en los diferentes valles de Guipúzcoa y de Navarra, ¿no? Y luego más tarde en Vizcaya. Y como todas estas cosas, tuvo su momento álgido a principios del siglo XX y luego parece como que desapareció y volvió a surgir ya con la transición y se ha convertido en una señal de identidad.
Aquí hay un tema de fondo que es muy actual, ¿no? La llegada de gente de fuera y lo que eso provoca, pero el documental no parece, no pretende dar lecciones, supongo. ¿Habéis huido conscientemente de ese tono más moralista?
Mira, fundamentalmente lo que hemos querido es contar una historia con los matices que nosotros hemos considerado importantes y lo que sí hemos querido dejar muy claro, porque es una realidad, ¿no?, es el enriquecimiento que supone el encuentro entre culturas diferentes, ¿no? Pero desde una perspectiva, si quieres, más etnográfica, ¿no? Sin más. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones.
¿Crees que hoy aceptaríamos una historia como la de Juan Bautista Bruxa, igual que entonces, o nos costaría un poquito más? Y aquí.
Yo creo que, bueno, no sé, no, es complicado, ¿no? Yo creo que en algunos ámbitos costaría más y en otros costaría menos, no lo sé. Yo creo que las sociedades se construyen a través de la relación entre las personas y eso es imparable. Se puede valorar de una manera o de otra, pero yo creo que eso es imparable y creo que además así se construyen las sociedades, ¿no? Pues ya sabes que yo soy de Bilbao. Y Bilbao y Vizcaya es un crisol de personas venidas de todas partes de España y de otros países. Entonces, bueno, yo creo que es una realidad, ¿no? Es una realidad que las sociedades cambian, evolucionan, ¿no? Y bueno, yo creo que es un ejemplo este de la triquitisa, que en el caso, fíjate, del País Vasco, ¿no?, que parece visto desde fuera como un espacio en el que se protegen muchísimo las tradiciones y tal, pues fíjate tú lo que muestra la triquitisa, ¿no? O sea, algo que viene de fuera y que incluso arrinconó a otros instrumentos autóctonos como la albóca, por ejemplo.
Casi nada, hablamos sí, de muchos años de trabajo, bueno, creo que casi dos, ¿no? Mucho archivo, más de 20 testimonios, aquí hay mucho oficio, Iñaki, tú sabes mucho de esto, llevas unos cuantos documentales a la espalda. Cuéntame, ¿dónde ha estado el mayor riesgo en este documental?
Pues mira, te voy a ser sincero, hemos entrevistado a mucha gente y han surgido muchísimas historias y entonces asumir el metraje que teníamos comprometido, que era justo por debajo de los 30 minutos, ha sido un trabajo ingente porque hemos tenido que sintetizar mucho y claro, había muchísimas cosas muy interesantes, pero claro, no debes abrir demasiadas ventanas porque si no al final se dispersa el mensaje que quieres trasladar, ¿no? Ha sido bastante complicado el montaje.
Yeah.
Y bueno, ha dado lugar a un documental que yo creo que es muy dinámico, es como decía Gorka, es un poco una ametralladora, ¿no? Uh-huh. Son veintitantos testimonios en media hora.
Un documental que, por cierto, ya ha viajado mucho, ¿no? Y que incluso ya ha recibido premios en la India, ¿no? Y que además tiene en proyecto, bueno, pues cosas realmente interesantes. Cuéntanos.
Pues sí, el documental lo estrenamos el 19 de diciembre del año pasado en Teatro Principal de San Sebastián. Y, bueno, lleva circulando por todo el mundo. Hemos estado en 13... Bueno, en 12, porque esta semana estamos en el número 13, que espero que, además lo presento el viernes, en un festival de cine documental etnográfico en Huesca, y ya que es viernes 13, espero que caiga algo. Hemos estado en todo el mundo, en Estados Unidos, fíjate, en Nigeria, en Argentina, en Chile, en Colombia, y en la India, curiosamente, en un festival que está en un estado de Bengala, nos hemos llevado el corto al mejor, no sé, perdón, el premio al mejor corto internacional, cosa que nos ha sorprendido mucho, porque encima junto con el premio nos mandaron un escrito valorando el documental y nos quedamos sorprendidísimos porque dijimos, han entendido perfectamente lo que queremos contar, ¿no? Y fíjate tú, en la India. Pues bueno, bien, eso es lo que pretendíamos. Y ahí seguimos con el circuito de festivales.
Y esta tarde a las 8, recuerdo, en la Filmoteca Mario Camus, con entrada libre hasta completar aforo. Sé que te tengo que dejar, no te preocupes, pero quiero que las últimas palabras sean para la otra mitad del proyecto, ¿no? Gorka Hermosa, que no solo es co-director, es uno de los acordeonistas más reconocidos a nivel internacional. Profesor aquí, ¿qué aporta alguien así a un documental como este?
Bueno, aporta toda la, digamos que todo el conocimiento musical, pero es que además Gorka es de Zumárraga, que es el lugar en el que surgió la triquitisa de Zumárraga, la más antigua que todavía existe, y participa en el documental. Y además él se crió en una casa en la que en ese espacio estaba una caverna, que era la caverna de Eusebio, que es donde se formó la triquitisa. Entonces, para él era una historia, aparte de toda su formación como músico y acordeonista y compositor, para él era un tema muy, muy de corazón, muy de su tierra, muy de su pueblo. Y en ese sentido, yo no podría haber hecho este documental sin Gorka, eso está claro.
Iñaki Pinedo, gracias por este ratito en COPE. Un abrazo enorme para los dos y vamos a seguir muy pendientes del recorrido de este documental que hoy se presenta a las 8 de la tarde en la Filmoteca Mario Camus de Santander. Un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Construcciones Ruiz García. Desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria.
Edificación residencial e industrial. Construcción de vivienda unifamiliar. Rehabilitación de edificios. Urbanizaciones.
Construcciones Ruiz García. En Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet. Construcciones Ruiz García.
Compromiso y calidad.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales, de gran calidad y los mejores precios.
Te recordamos que puedes acceder a nuestra tienda por la calle Marie Curie número 5, donde podrás aparcar cómodamente tu coche en nuestro parking exclusivo para clientes. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Darío Carnicero para contarnos la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán complicaciones en la A67 a la altura de Villayuso y Cieza, ya en dirección a Reynosa, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Muchísimas gracias, Darío, por esa última hora. Bueno, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te hemos contado esa maravillosa propuesta que tenemos este martes en la Filmoteca Mario Camus de Santander a las 8 de la tarde con la proyección, el estreno del documental El túnel del fuelle de Iñaki Pinedo y Gorka Hermosa. Y te recuerdo que este viernes y sábado vamos a tener propuesta teatral en la Sala Pereda gracias a la producción del Teatro Español y Entre Cajas, producciones teatrales con Juan Echanove y Joaquín Climent. Casi nada. En el escenario de la Sala Pereda.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, pues bienvenidos a mis dos contertulios de hoy. Jesús Herrera, periodista, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien. ¿Sí? Fuera del resfriado, bien.
Un poco acatarrado, pero es que es normal, ¿eh? Vaya yeah, temperaturas, claro. Vaya invierno, más poderoso, ¿eh? Yeah, yeah. Que todavía nos acompaña. Regino Mateo.
¿Qué tal? Buenas
¿cómo
tardes?
¿Cómo estás? Poeta, musicólogo, profesor.
Y sin tanto frío, y sin constipado, a pesar del frío que he pasado anoche con el perro por ahí.
Sí, bueno, es que las noches están siendo, es verdad, especialmente fresquitas, pero bueno, luego nos aseguramos jornada estupenda, por lo menos hoy mañana. ¿Por dónde queréis empezar, querido? No, yo me dejo llevar por periodistas con amplia experiencia en el análisis político y social, ¿no? Yo creo que nadie mejor que tú para ponernos en contexto. No sé si te apetece la mirada nacional de todo lo que está pasando en las elecciones autonómicas, bueno, o empezamos con sí, ese acuerdo.
No está mal, porque sí, no deja de ser claro, un antecedente de lo que puede suceder en el conjunto del país y también en Cantabria cuando lleguen las elecciones autonómicas.
Ahí voy. Hoy hemos tenido aquí, por cierto, a Paula Fernández. Ajá. Tras ese acuerdo y también, bueno, pues podemos seguir hilándolo con ello.
Sí,
así
sí,
que adelante.
Es un personaje muy de actualidad.
Sí, sí. Yo creo que ahora mismo la que más titulares acapara. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo en otras comunidades?
Pues una nueva versión de las mayorías que suman los dos partidos de la derecha de una manera o de otra. Sucedió en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León con algunas novedades, pues por ejemplo el toque de atención que recibe Vox después de haber subido mucho, esta vez como, da la impresión como si sus votantes, algunos le hubieran dicho, hombre, para ya de hay que colaborar con el PP en los gobiernos, no todo va a ser inestabilidad política. Y luego también me ha parecido interesante el rendimiento del PSOE, es decir, con la que está cayendo, con la que le está cayendo, pues en Castilla León con su candidato, el alcalde de Soria, ha tenido un comportamiento bueno, muy muy meritorio, con dos diputados de más, probablemente por el tirón que tiene en su provincia, de la que es alcalde de la capital, y también de haberse comido toda la izquierda alternativa, ¿no? Entonces, también probablemente tenga una enseñanza. Yo la duda que tengo, y a lo mejor Regino nos ilustra al respecto, es si el no a la guerra de Sánchez y del partido ha empezado a notarse también un poco, lo que sea, en estas elecciones de Castilla y León.
Sí, a ver, yo en lo que se refiere a ese comportamiento del PSOE, por un lado me parece que puede ser un aviso importante al Partido Socialista con relación a cómo se comporta con las candidaturas, ¿no? Es decir, Carlos Martínez es verdad, porque sí. Que es que de repente tengo la duda de si es Gutiérrez y le cambio casi siempre el apellido. Carlos Martínez, por un lado, viene de hacer una gestión revalidada como alcalde de Soria en ya dos o tres legislaturas, con mayorías absolutas, repitiendo y, por lo tanto, Bueno, decías, claro, uno de los escaños de su vida ha venido por Soria, ¿no? Es decir, que es evidente que tenía un tirón específico en su territorio, pero también ha subido en votos en alguno de los otros, y en un escaño, creo que fue en León, no me acuerdo, tiene el otro escaño por donde había subido. Bueno, alguno ha bajado.
Palencia.
Palencia, que también es otro lugar donde se está haciendo buena gestión, porque está la alcaldía de Palencia también, y tienen las alcaldías de buena parte de los municipios más sólidos, de mayor población y tal. Entonces, claro, yo creo que el Partido Socialista en algunos momentos ha perdido mucho, algo que en su día le favoreció, que era el tener una fuerte implantación territorial y tener líderes reconocibles y que se percibían como valores importantes, ¿no? Frente al candidato de Extremadura, que estaba absolutamente cuestionado. Luego saldrá lo que salga, pero en ese momento era una persona, y sigue estándolo, pero vamos, que decir que luego pasará lo que tenga que pasar. Pero estaba bajo sospecha y, por lo tanto, no era un voto amable, vamos a decir. Y Pilar Alegría, que sí puede ser un voto amable, pero se percibe demasiado como parte de un aparato, y esto que llaman de la gente que desembarca de pronto, aunque fuera en su territorio, aunque ella es de Zaragoza. Pero yo creo que, en ese sentido, el perfil de Carlos Martínez es exactamente el contrario, el de yo me he pulido en las agrupaciones socialistas, soy de la casa, y soy de la casa porque yo soy de la casa, no porque me haya puesto nadie, ni por, aunque todos sabemos que los funcionamientos internos de los partidos, el me han puesto tiene siempre algo que ver, ¿no? O casi siempre, pero bueno. Y entonces yo creo que ahí hay un punto interesante, porque también es cierto que yo creo que si analizamos de forma muy, muy, muy detallada, ese voto más a la izquierda mayoritariamente se ha ido a la abstención. O sea, no, digamos que el PSOE ha recuperado perfiles de voto, pero ha crecido la abstención, y si hacemos las cuadraturas del círculo de qué ha salido de uno, qué ha salido de otro, está claro que ha perjudicado a Soria ya, pero en el resto de los casos yo creo que el perfil de voto más a la izquierda se ha ido a la abstención. En cuanto a lo que comentabas, yo creo que, con independencia de cualquier otra consideración y centrándonos en esa parte de la escena internacional, yo creo que el gobierno de España y Pedro Sánchez en particular está marcando una cierta línea de independencia y diría de dignidad de Europa frente a un abusón de libro y a unos abusos de libro. Quiero decir que luego la parte de una brutalidad que tal, y que aunque los gobiernos puedan no haber respondido tanto, la población sí lo ha hecho. Tú percibes que hay una cierta corriente de simpatía hacia Sánchez en prensa europea, de una forma muy notable. Y yo creo que eso también, de una forma u otra, acaba calando, porque es verdad que en España digamos, el ruido se genera con muchas otras cosas, pero yo creo que hay alguna parte que permite calar y permite recuperar un cierto tono de vamos a decir, tal vez de prestigio, porque a todos nos llega ya mucha información de este perfil, ¿no? Entonces yo lo que ya no tengo tan claro, ya sabéis que siempre se juega mucho con que en una primera legislatura te dedicas a gobernar el país, en una segunda legislatura te dedicas a la política internacional,
ya.
Y claro, hombre, que a lo mejor haya un momento en que haya o no haya tercera legislatura, Sánchez pueda estar pensando o puede haber una salida en un perfil internacional.
Y
que
sin
yo
presupuesto,
cada vez lo veo,
claro,
más.
Y sin presupuestos aprobados, pues... Claro.
Sí. No, yo creo que todo es política nacional, también sí. La internacional.
También, entonces.
Sí, sí. Yo la duda que tengo, desde luego que la jugada es habilidosa, no tengo ninguna duda, creo que Sánchez se ha convertido en la referencia en Occidente anti-Trump. Eso no se le puede negar. Lo que ya la duda que tengo es si a estas alturas de su ejecutoria y el desgaste tremendo por la corrupción y por la debilidad política en el Parlamento y demás, eso lleva ya arreglo o no es posible. Esa es la duda que tengo.
Pero aparece otro factor más, que también, porque luego, es verdad, estamos en un contexto de crisis internacional que se va a ir agravando, pero España, a día de hoy, en los números macro, que los micro y las economías personales son otra cosa, pero los números macro, está lidiando bastante bien. Y eso también, al final, creo que tiene algunas repercusiones, porque cuando hay algo... Yo creo que desde el lado de la derecha, desde el lado del PP, que puede ser el que evidentemente puede ser la alternativa del gobierno, solo o en compañía de otros, que decían en aquellos tiempos, yo creo que a veces los discursos de maximalismo extremo y de que viene el diluvio no son del todo buenos, pero porque al final... Bueno, cuando dice no, esto está, España está destruida, y te salen los números y las empresas del IBEX han hecho más dinero que nunca. Pues no estoy muy seguro de cómo se percibe también desde la calle esa idea de lo uno y lo otro, ¿no?
Yo creo que no cotiza mucho, esa es la verdad. Siendo verdad que los...
Pero el salario mínimo, por ejemplo, sí puede cotizar.
Sí. Y que pueda ayudar a mantener un suelo sólido, potente, pero es más, los resultados de las elecciones, una detrás de otra, las tres primeras que llevamos, yo creo que Andalucía no va a variar mucho de lo que está sucediendo, y otras que lleguen, dices tú, bueno, aún así será capaz de este, con este bagaje, mantener en las generales. A mí se me hace difícil. Creo que el 50%+ que están sumando de media los dos partidos de la derecha en las elecciones autonómicas, no creo que pueda ser muy distinto en las generales.
No.
¿Sí? Pero en el 23 nos llevamos una sorpresa.
Sí, y hay un factor que es movilización, y aquí sí que puede intervenir mucho el tema del no a la guerra y de mantenemos una cierta idea de independencia frente a las imposiciones de Trump, ¿no? Porque eso sí que hay un perfil de votante que puede movilizarse mucho. Sí, sí. Y que estaba bastante desmovilizado, se estaba quedando en casa, o sea que ahí ya puede haber sorpresas.
El crecimiento de Vox en Castilla y León casi ha alcanzado el 19%, si no me equivoco es el mejor resultado que han tenido hasta ahora. ¿Este crecimiento es extrapolable a Cantabria? ¿Puede aumentar Vox y condicionar futuros acuerdos presupuestarios o políticas aquí? ¿Creéis que la estrategia del pacto PRCPP con el tema de los presupuestos también busca precisamente alejar esa influencia de Vox aquí?
Bueno, varias cosas. Vox ha llevado una decepción importante en Castilla y León. Esperaban superar ese hito del 20%, que en teoría te convierte en un partido que empieza a contar mucho en el panorama nacional. No ha llegado por alguna razón, quizá por esa, porque sus votantes han dicho que ya es hora de pactar con el PP y no ser tan chulos, por llamarlo de alguna manera. Y con respecto a Cantabria, el gobierno de Cantabria y su presidenta ha hecho todo lo posible y está haciendo todo lo posible por tener al PRC como un aliado fiable. No quiere ver a Vox ni en pintura, porque es difícil el trato con Vox. Y el PRC de Revilla, con mayor dificultad como este año, o con menor dificultad como los dos ejercicios anteriores, pues ha sido un socio fiable para el PP de Buruaga, que además maneja otra clave, que es mostrar la imagen más centrista posible. Y ahí entra mejor, naturalmente, el PRC que el Vox, que está escorado con naturalidad hacia la derecha extrema.
Sí, yo estoy de acuerdo, claro, porque esa subida tan potente de Vox se está produciendo sobre todo en territorios en los que no hay una alternativa de gobierno. Es decir, que el PP solo puede mirar hacia un lado para conseguir los votos que le falten, ¿no? Entonces, para su disgusto, evidentemente, convoca elecciones en Extremadura, casi seguro de que va a conseguir mayoría absoluta, y lo que consigue es quedarse como está y tener una fuerte subida de Vox y un Vox más influyente. En Aragón pasa tres cuartas de lo mismo y llega a Castilla, y en ese lado ocurre también un poco lo mismo, ¿no? Que sí, que es de refuerzas, y que Vox no crece tanto, pero crece, y que sigue habiendo un pacto que solo es posible con Vox, porque en Castilla y León los números creo que no darían con Unión del Pueblo Leonés, pero es que Unión del Pueblo Leonés nunca pactaría, porque ahí tenemos otra dinámica absolutamente diabólica. O sea, León no va a pactar con Valladolid, punto. O sea, no hay la más mínima opción, ¿no? Pero en Cantabria sí se da esa situación. En Cantabria se da la existencia de un partido regionalista que en otros tiempos fue un aliado habitual y que parecía casi seguro, Después pasaron cosas, pasaron incumplimientos, pasaron tensiones, pasaron la sensación quizá de que el PRC, de que se les estaba ninguneando un poco y se enfadaron mucho. Bueno, pasaron eso, el deterioro de un matrimonio, pues de ya cierta tal.
Y la presidencia para Revilla.
Y la presidencia para Revilla, que era golosa, claro.
Personalmente es llegar a lo...
Claro, es a lo que tú querías.
Desde muy abajo, ¿eh?
Claro, y desde muy abajo, efectivamente. Y mira además que luego, que en ese momento se puede percibir como un éxito por parte de Lola Gorostiaga, pero que luego también pues no supieron controlar a esa especie de fenómeno que ha sido luego en la comunicación Revilla, ¿no? Pero el hecho está en que sí, que el PP puede mirar a la derecha, puede mirar... A la izquierda no me atrevería a decir, pero bueno, puede mirar hacia otra derecha. Pero...
Se lo hemos preguntado a Paula Fernández, dice que no está pensando en ello todavía.
La verdad es que el PRC no tenía ninguna solución fácil en este asunto, porque, bueno, ¿qué partido de la oposición es ese que pacta todos los años los presupuestos con el gobierno? Se pueden preguntar sus votantes o el votante de centro-izquierda. Pero por otro lado, ahí tiene su principal patrimonio, que son los alcaldes. La mayoría de ellos querían un presupuesto con el PP rápido, porque les ha ido bien estos 2 años, consideran ellos. Entonces, Paula y Revilla y toda la cúpula del PRC tenían que tomar una decisión entre dos malas, probablemente. Yo creo que esta puede que sea la menos mala a futuro, pero bueno, veremos a ver.
Sí, porque tenemos también ahí pendiente la primera comparecencia en las elecciones en el 27 sin Revilla como candidato. Y claro, el tirón que tenía Revilla, cuando decías, por ejemplo, puede que la parte de centro-izquierda del voto regionalista no esté muy contenta. Claro, pero esa viene del PSOE. Y cabe la posibilidad de que diga, bueno, ahora es el momento de regresar a la casa madre. Si estamos... Entonces, no sé, nos falta ver un poco, porque es verdad que aquí el panorama, la composición del Parlamento de Cantabria y de muchos ayuntamientos se va a tener que recolocar un poco, ¿no? Es cierto que a muchos de los alcaldes del Partido Regionalista les afecta poco, porque en realidad pues son gente que tiene su prestigio, su seguridad en el voto de sus ayuntamientos, y por eso además también necesitan los presupuestos para seguir figurando como alcaldes que sí hacen cosas, no que simplemente se quejan o protestan o tal, que tienen una eficacia en la gestión, pero también todo eso al final es un puzzle que vamos a tener que armar el año que viene. Porque...
Bueno, no sé si apetece hablar sobre este debate del burka, en tema social controvertido que se acaba de aprobar en el Parlamento de Cantabria. Bueno, una iniciativa, ¿no?, para pedir al gobierno central la prohibición, ¿no? Y está, bueno, generando cierto debate, tanto entre defensores como críticos. ¿Creéis que este tipo de propuestas responden a preocupaciones reales o alimentan un debate identitario y polarizado?
Yo creo que alimenta un debate identitario, es decir... Yo creo que la presencia, que no lo quiero minimizar, pero que la presencia del burka en la sociedad española en general, en la sociedad de Cantabria, es absolutamente mínimo, que al final dices, bueno, que estamos intentando hacer una legislación ad hominem o ad mulierem, en este caso, es decir, para que 5, 15 mujeres no puedan llevar el burka. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque también hay otro tipo de consecuencias. Si se van a quedar en casa permanentemente, no van a ir al médico. Hay algunas cosas por ahí y es verdad. O sea, es decir, el burka, pues a mí me parece un absoluto horror. El niqab, punto menos. Pero también es verdad que ¿dónde vamos a parar? Quiero decir que luego en los velos, los diversos tipos de velo, exactamente dónde vamos a poner el problema. Porque nosotros... Tú no, que tú eres una chiquilla, pero Jesús y yo, que ya no lo somos, hemos conocido las en que las que ibas a cualquier pueblo y las mujeres iban con un pañuelo similar al que llevan en Marruecos. Vamos a poner multas a las monjas por la calle porque no llevan burka y no llevan niqab, pero se puede parecer mucho su indumentaria a la que llevan en Irán, por ejemplo. Es decir, no, pero es que ellas lo hacen porque quieren. Ya, bueno, pero ¿por qué juzgas tú? Porque una percepción religiosa siempre es problemática. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es mucha educación, muchas otras cosas, y yo me paso la vida viendo a mujeres musulmanas en España y fuera que no llevan el velo, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay que apostar por ahí.
Ayer los portavoces de la oposición, entre otras la diputada Nora del PSOE, que ha trabajado en la medicina de Cantabria por toda Cantabria, dice que no ve Venus por ahí. El portavoz regionalista decía lo mismo. Y es verdad, no creo que sea un problema que se vea. Dicho esto, a mí, que estoy siempre muy por la noción de Occidente, muy, muy pegado a ella, pues no me parece bien, no me gusta ver a las mujeres tapadas. No sé si por obligación, pero yo creo que tienen en sus países, y ahora cuando trasladan su cultura a Europa y a España, me parece que sufren mucha presión para llevar ese tipo de prendas. Y yo prefiero verlas sin ellas.
Pero también sufren mucha presión para quitárselas. Es decir, quiero decir que, por ejemplo, yo recuerdo que una periodista, me parece que fue en Francia, hizo la prueba de dedicarse a pasear con el velo puesto. Dice que jamás se la había agredido tanto por los que decían quítate eso, marrana. O sea, quiero decir que el acoso era brutal. Y luego hay algunas decisiones que, por ejemplo, cuando ha habido conflictos en escuelas francesas con el tema de niñas con el velo a partir de la pubertad, etcétera, claro, estamos hablando de un país con un modelo de enseñanza laica que impide que haya símbolos religiosos, también los símbolos cristianos. Pero es que en España, en ese sentido, se están planteando dobles raseros. A veces también aparecen esos bulos sobre, es que ahora, no sé si es que la comida halal, dice, bueno, no tengo muy claro que en un colegio si hay alumnos diabéticos haya que darles pasteles porque todos comen pasteles, o si en un colegio que por sus convicciones religiosas pone pescado los viernes durante la cuaresma hay que obligarles a comer chuletón
si
en cuaresma.
Pero no sé si eso sucede, Regino, ¿no?
Bueno,
pero eso, los... seguro que sucedía hace...
No, bueno,
voy a decir 40
pero
menos,
que lo que quiero pero decir, ahora... bueno, pero los anaqueles en todos los colegios donde hay comedor con la alergia de cada uno, entonces tampoco veo mayor problema que en un colegio de Ceuta donde el 90% del alumnado es musulmán se coma cordero. No sé, no le veo el problema, porque es adaptarse a, volvemos también que hay un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que es la libertad religiosa. Sí. O sea, es decir, que es que estamos con un poco una idea que parece que, insisto, que son bulos. En realidad, sí, son bulos que en todos los colegios se ha dado la orden de que sea comida halal. Es mentira. Hay comida halal en dos colegios de Ceuta y uno de Melilla. Pero
no, el ejemplo de la comida, tienes razón, es así. Yo creo que ya lo del velo y el de la ocultación del rostro y demás, ya me parece un salto cualitativo.
Con la ocultación del rostro, el velo no lo acabo de ver. Porque la ocultación del rostro, incluso por temas de seguridad, yo entiendo que digas, oiga, si yo tengo que reconocer quién ha entrado en un edificio público, no puedo reconocer
nos
que ha entrado usted.
Quedan,
¿no?
Si me permitís, un par de minutos y os quiero escuchar, bueno, nada, un apunte sobre esa terrible tragedia que está generando un intenso debate político y social, la del vocal. ¿Quién debe asumir política y jurídicamente la responsabilidad del mantenimiento de infraestructuras públicas? ¿Qué consecuencias, un minuto para cada uno, tiene el choque entre las versiones administrativas que estamos escuchando y conociendo estos días?
Yo la verdad es que me pierdo ya un poco con tanta cruce de papeles y tal, y creo que hay que ser prudentes y que efectivamente hay una jueza que tiene ya todo el material y que tendrá que decidir. Pero es verdad también que hay razones buenas para decir Costas debería haber actuado, y hay buenas razones también para decir que el ayuntamiento debería haber actuado, y hay herramientas jurídicas que lo habilitan y que incluso lo obligan. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy compartida.
Así es. Por cierto, estamos viendo las primeras movimientos de la jueza que lleva la instrucción del caso, que me parece que está siendo equilibrada y equidistante. Con los dos, digamos, administraciones vinculadas al caso, la Administración del Estado y el Ayuntamiento de Santander. Yo creo que hay que exigir todas las responsabilidades a que haga lugar. Ya me parece peor el insulto, pero me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Los insultos que reciben, pues no sé, todos. Ayuso, Mazón, Óscar Puente, cuando no Pedro Sánchez, y ahora también, en este caso, la alcaldesa, y de refilón, el delegado del gobierno. Yo creo que este asunto del vocal va a traer mucha cola durante los 15 meses que faltan para las elecciones.
Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer. Sí, no, un placer.
De verdad, Jesús, Regino, es un lujo teneros aquí de contertulios. Os lleváis las mejores magdalenas del grupo.
Bueno.
Eso no puede faltar. Gracias.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radar Metrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio. La tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona. El paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues en ruta seguimos, porque si aprecias la comida casera, hay que hacer una parada en el Hostal Restaurante El Paso. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros y los fines de semana por 22. Con amplio aparcamiento y terraza soleada. No me digas que no apetece en un día como hoy. Hostal Restaurante El Paso en Veranga. En Santander siempre es un buen momento para que visites el Barco. Recuerda comidas, cenas, cocina abierta todo el día. Y de jueves a sábado, pub con tardeo desde las 6 de la tarde. No te puedes perder su terraza climatizada en Calderón de la Barca número 15. ¡Ay, el hipódromo de Suso! Si es que es otro acierto seguro. Además de poder disfrutar de esa gran carta barra libre en la Avenida del Faro, tienes un menú diario por 22 euros... y los fines de semana por 29, ambos con platos a escoger de la carta. Pescados, mariscos, arroces y ese picoteo de toda la vida lo tienes en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, Casa José La Chulilla y La Gruta de José. ¿Qué te apetece cocido montañés? Pues tienes que probar el de la Alberuca de Somo. Eso sí, hay que esperar hasta los fines de semana. En Pedreña, pescados a la parrilla. Hay que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y acabamos en Barros con Casa Paulino, que te quiere sorprender con esa carta variada para que saborees la mejor de la tierruca. Y además disponen de menú diario.
Porque te veo en el espejo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y estábamos muy pendientes del consejero de salud de César Pascual esta jornada de martes, que nos iba a presentar las novedades del proyecto Corte Cantabria en el Idival, al que en este programa le seguimos los pasos desde que apareció. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno y está conmigo Jaime del Olmo, quien ha estado siguiendo muy de cerca todas las novedades que nos ha trasladado el consejero.
Pues sí, Cristina, porque ha sido más de media hora de comparecencia y pendientes de ese cebo, ¿no? El consejero César Pascual, como sí decías, nos anunciaba una novedad importante. Recordamos a los no iniciados lo que era Cohorte Cantabria, ese proyecto que nació hace justo 5 años, en marzo de 2021, cuando empezó la vacunación en plena pandemia del coronavirus, y esa necesidad de saber de forma más detallada la salud de los cántabros fue el impulso para comenzar este proyecto, Cohorte Cantabria. Se recogieron datos de 50.000 cántabros, el 20% de la población de entre 40 y 70 años, de todos los ámbitos, de Cantabria, zonas urbanas, rurales, hombres, mujeres. Sigue abierto, sobre todo en zonas rurales, porque hay que obtener más muestreo, pero hoy, como te digo, se ha anunciado entrar en una segunda fase, mucho más específica y científica, estableciendo una colaboración con la farmacéutica americana, a ver si lo digo bien, Neuropharmaceuticals, una de las grandes referencias mundiales en investigación genética y responsable del mayor banco genómico del mundo occidental. Para que te hagas una idea, habitualmente tras la toma de estos datos en otras cohortes europeas y mundiales, los resultados empiezan a obtenerse a los 10 años, pero en este caso ya se está recabando información importante. El nuevo director científico de Cohorte Cantabria, que es el doctor Javier Crespo, sucedió en su momento al que inició el trabajo, el doctor Marcos López Hoyos, lo explica así, atentos.
Es un niño que lo hemos tenido muy cuidado y ahora empieza a andar. Se manifiesta con un hecho que para nosotros es críticamente importante, el análisis del exoma completo. El exoma es la parte del DNA que se expresa. Lo que nosotros somos es el exoma y hay algunas cosas del genoma que son ocultas. Vamos a hacer exoma y se va a hacer el proteoma, las proteínas que son esa parte de nuestro organismo, de las moléculas de nuestro organismo, que nos dan forma, que hacen las funciones. Las proteínas son las que hacen las funciones. El exoma dice qué proteínas se tienen que formar, las proteínas son las que dan forma a esa función. Y de esta forma nosotros vamos a conseguir que una población muy importante, el 20% de la población de referencia, de los cuales tenemos toda una serie de más de 1.500 variables, de sus datos clínicos de salud, pero también de datos sociográficos, demográficos, incluso datos catastrales, lo vamos a combinar con un análisis molecular, es decir, que vamos a combinar datos groseros con datos de la máxima finura molecular. De tal forma que nos va a permitir definir, estratificar, evaluar el riesgo para múltiples enfermedades de la población cántabra, pero también de fuera de la población cántabra, porque esta es una plataforma que, como no puede ser de otra forma, está abierta al mundo.
Claro, esto es un poquito denso, la gente quizás se pueda despistar un poco, pero para que os hagamos una idea todos, de cada persona cohorte va a obtener cientos de miles de datos. Y esos datos tan finos, que se llaman sómicos, lo que van a modular es el riesgo o les va a permitir establecer perfiles de riesgo y predicciones de riesgo de tal forma que quizás en muchos casos de la población cántabra serán capaces de anticiparse la enfermedad. Este es el objetivo que detalla el doctor Crespo.
Lo que queremos es anticiparnos al desarrollo de la enfermedad. Es decir, hacer esa medicina de la que hablaba Marcos, de precisión, de prevención, de anticipación. Una medicina que haga posible que el estado de salud se continúe más tiempo. No solo que seamos capaces de tratar mejor a los pacientes, sino que seamos capaces de mantener la salud durante más tiempo. Todo esto va a tener unas consecuencias que ojalá les reviertan en el propio sistema de salud, de tal forma que el sistema de salud sea capaz de tomar decisiones en función de algunas de estos datos.
Si te parece, Cristina, ponemos un ejemplo para que los oyentes lo tengan claro. No lo pongo yo, lo va a poner el propio doctor Javier Crespo para que entendamos muy bien qué es lo que se va a conseguir.
Si, por ejemplo, un diabético que tiene un determinado perfil genético o un determinado perfil proteómico tiene un riesgo mayor o menor de desarrollar una insuficiencia renal o una ceguera asociada a la diabetes, permitirá estratificar la enfermedad, prevenir las complicaciones de la enfermedad y yo creo que permitirá prolongar el estado de salud de muchas personas. Una plataforma de investigación que nos permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades infrecuentes o raras, pero también de las manifestaciones más infrecuentes de las enfermedades frecuentes, permitirá avanzar en la estratificación de la salud.
Bueno, pero claro, ya sabemos cómo somos todos de impacientes con estas cosas, sobre todo si atañe a la salud. Queremos todo para allá, mejor hoy que mañana. Lo malo es que los plazos en medicina, recogiendo tantos datos durante tanto tiempo, son bastante más largos. ¿Cuándo nos vamos a beneficiar todos de este proyecto cohorte? Atentos porque pueden pasar décadas.
Vamos a tardar en tener esos datos y hay muchos datos que pertenecerán exclusivamente al ámbito de la investigación, que no tendrán una aplicabilidad directa para la salud de nadie, porque en este momento, quizás dentro de 10 años, pero en este momento no. Trasladar los datos de forma inmediata no es posible. Se trasladarán a aquellos que entendemos que tienen una realidad asistencial o que puede cambiar la asistencia de los pacientes.
Así que, bueno, tendremos cohorte de datos poblacionales, datos moleculares, datos que van a permitir mejorar la salud de Cantabria, datos que van a utilizarse directamente en beneficio de los voluntarios. No hay intercambio económico, simplemente ellos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro y se van a intercambiar esos datos para que sean importantes para su investigación.
Vamos a ver, es un proceso muy complejo. ¿Cómo es realmente? ¿Cómo se tienen esos datos, Jaime?
Bueno, es que lo han intentado explicar, pero es un proceso complejo. Mira, estos datos han partido de sacar sangre a los pacientes. De la sangre completa se extrae el DNA, que es la parte que contiene la información genética. Es un proceso que se hace de forma automatizada en el biobanco con unos niveles de calidad óptimos. Y sobre ese DNA completo, que hay una cantidad significativa, se dividen en diferentes alícuotas, que es como se denomina. Y esa alícuota se mandará a los laboratorios para que lo analicen con métodos que se llaman de Energy Generation Sequencing, algo muy complejo. No. Por eso digo que simplemente esos datos que se van a extraer y junto a esa proteómica, es otro aspecto muy importante, son las 3.000 proteínas que se obtienen por una metodología que hoy en día es puntera, que es un poquito ese avance tecnológico.
¿Y qué os han dicho? ¿Veremos los resultados, Jaime, en algún tipo de fármaco o medicina?
Pues no, mira, son acuerdos a muy largo plazo, de tal forma que los resultados, Cristina, esperables tampoco son a corto plazo. Probablemente a la farmacéutica, que ya de por sí tiene una cantidad ingente de datos de poblaciones de todo el mundo, lo que espera de Cohorte Cantabria son variantes genéticas que puedan tener diferentes respuestas a diferentes medicamentos que están por diseñar. Es decir, esos medicamentos aún no existen.
Bueno, pues estos son los nuevos detalles que hoy nos han contado de Cohorte Cantabria 5 años después. Desde que inició su trabajo en marzo del 2021, entramos en una nueva fase y esto es lo que hoy nos han contado y te hemos trasladado a Mediodía COPE. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, como ya te vengo contando, ese ascenso notable de las temperaturas ya es evidente también aquí en Santander, acercándonos a los 18 grados. Vamos a tener viento flojo de componente sur tendiendo a variable, que hará que los valores oscilen hoy entre los 17 y los 27 grados, ahí es nada. Mañana vamos a tener intervalos de nubosidad alta, temperaturas mínimas en ascenso, estarán entre 4 y 11 grados y las máximas sin cambios, salvo en el litoral, donde van a ascender un poquito más. Estaremos entre los 19 y los 25 grados, con viento del sur flojo, algún intervalo de moderado que tenderá al mediodía a viento variable.
Fresco, todo me parece.
Celebra el Día del Padre en BM Supermercados con el mejor producto fresco al 30% de descuento. Solo esta semana, 30% de descuento en solomillo de vaca. Llévatelo y ahorra 10,50 euros. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz martes.